Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Mientras avanza la investigación en Washington, el Kremlin niega injerencia en las elecciones estadounidenses. Ante el Congreso, compañías tecnológicas presentan pruebas de anuncios rusos para interferir en los comicios. México, entre los países con más casos no resueltos de crímenes contra periodistas. Expresidente catalán descarta petición de asilo en Bélgica. Y las nuevas armas contra la inseguridad en Brasil.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump y el canciller ruso Sergei Lavrov reiteraron que no hubo colusión durante la campaña presidencial estadounidense. Las declaraciones se dieron mientras avanza la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Nuestra periodista Verónica Valderas Iglesias sigue de cerca el desarrollo de esta noticia. Verónica, pese a estos cargos que se formularon ayer, la Casa Blanca insiste en restarle importancia a este tema. Cuéntanos.
Así es, Angélica, pues hay varias preguntas todavía, como bien dice, sobre estos cargos que enfrentan los ex asesores de la campaña presidencial de Donald Trump. Y durante la rueda de prensa del día de hoy, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, dijo que ella espera que la investigación llegue pronto a su fin y que se demuestre que no se cometió delito alguno. Por otra parte, una colaboradora de La Voz de América indicó que esta investigación apenas comienza, que no se sabe cuánto tiempo tomará ni a qué conclusiones llegará y tampoco se sabe quién más enfrentará cargos.
Menospreciando a su ex asesor George Papadopoulos, quien colabora con los investigadores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró vía Twitter que no hubo colusión con Rusia en respuesta a los recientes cargos contra exfuncionarios de su campaña presidencial. El canciller ruso, Sergei Lavrov, secundó el argumento desde Moscú.
La investigación ha durado 9 meses en el Senado y con el fiscal especial y nada ha sido evidenciado. En la cultura política estadounidense, las filtraciones son una norma. Si hubiera al menos una pieza de evidencia, habría habido filtraciones porque mucha gente está involucrada en las audiencias y en el Congreso como parte de la investigación del fiscal especial.
A juicio del jefe de la diplomacia rusa, Ucrania tiene un rol a jugar.
Ahora que hallaron un rastro ucraniano contra el señor Manafort y algunos de sus colegas, parece que ese rastro debería ser investigado a través de Ucrania. Ellos también tienen algo que decir sobre la postura que tuvieron durante la campaña electoral presidencial estadounidense.
Pero el proceso legal dentro de Estados Unidos tomará tiempo, explicó la abogada colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren.
Un cargo nunca es una buena señal. No es una buena señal para nadie, pero es simplemente un pedazo de papel. Es un documento de cargos resultados de un gran jurado, un grupo de 16 a 23 ciudadanos que, reunidos en un cuarto, escucharon la evidencia presentada por el fiscal sin presencia de la defensa. Tras escuchar toda la evidencia, consideraron que podría ahí haber un crimen, así que votaron para presentar cargos.
Y ahora habrá que esperar a que se lleve a cabo un juicio.
En el juicio con jurado, la fiscalía presentará su caso, que semejará a lo presentado en el gran jurado con más datos, y luego la defensa, si quiere, presentará su caso. Será la primera vez que se escuchará a la defensa y después lo que se denomina como un pequeño jurado de 12 personas decidirá culpable o no.
Y Angélica, la trama continuará el jueves cuando dos de los acusados se presenten ante la corte.
Segunda comparecencia en menos de una semana. Verónica, muchas gracias. Ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado testificaron este martes representantes de Facebook, Twitter y Google como parte de la investigación que avanza en el Congreso sobre la interferencia del gobierno ruso en las elecciones. El abogado jefe de Facebook les indicó a los legisladores que cerca de 126 millones de usuarios estadounidenses pudieron haber sido expuestos a las publicaciones de un grupo vinculado al gobierno ruso entre junio de 2015 y agosto de 2017, destinadas a amplificar las divisiones sociales en el país. Los miembros de la comisión expresaron su preocupación ante los peligros de las redes sociales.
Estas tecnologías también pueden ser usadas para socavar nuestra democracia y poner nuestra nación en riesgo. Las plataformas que acabo de describir, que agregan valor a las vidas individuales y a nuestro país, también pueden ser usadas por terroristas para reclutar en el mundo cibernético para su causa. También pueden ser usadas por gobiernos extranjeros. Vimos un ejemplo de eso en 2016. Para crear caos en nuestra democracia.
México integra la lista de países con mayor índice de casos no resueltos de crímenes contra periodistas, según el Índice Global de Impunidad del Comité para Protección de los Periodistas, publicado este martes. El organismo alerta que la situación sigue empeorando para quienes ejercen el periodismo en ese país.
Los periodistas siguen estando en peligro y son asesinados por su trabajo alrededor del mundo, mientras la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Eso es lo que aparece en la décima edición anual del Índice Global de la Impunidad, que fue elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas y que analizó los asesinatos de periodistas que ocurrieron en cada país en los últimos 10 años. Los 12 países incluidos en este índice, como Somalia, Brasil y Rusia, son responsables por el 80% de los asesinatos. El 93% de las víctimas son periodistas locales y solo en el 4% de estos crímenes se logró plena justicia.
La impunidad es un ciclo. Cuando es posible matar a un periodista sin consecuencias, esto hace que vemos más asesinatos, más violencia.
Entre los países aparece también México, el único país hispánico del índice, que resulta ser uno de los más peligrosos para los periodistas, donde más de 20 reporteros fueron asesinados en los últimos años, y 4 solamente en el 2017. En la mayoría de los casos fueron grupos criminales como narcotraficantes, lo que mataron a periodistas locales que informaban sobre delincuencia, corrupción y política, en estados dominados por los carteles de las drogas.
Pero hemos visto que la Fiscalía Federal en México ni está traccionando estos casos.
La atención internacional a la cuestión de la impunidad por el asesinato de periodistas se ha incrementado en los últimos 10 años, dice el informe. A pesar de esto, el trabajo del comunicador en muchos países continúa siendo uno de los más peligrosos y mortales.
En instantes, Diego más Polucci, clínicas y menos cárceles propone jueza estadounidense para combatir la adicción a las drogas. Y el drama de los hondureños amparados por el TPS.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los juzgados de narcóticos en Estados Unidos se están inclinando hacia la salud pública para ayudar a los adictos a los fármacos de opioides. Una jueza en Miami nos explica por qué favorece la recuperación de estos toxicómanos en lugar de enviarlos a la cárcel.
En este juzgado de narcóticos, la jueza Jerry Cohen trata de salvar las vidas de aquellos que sufren de adicción a opiáceos.
Tu cuerpo está muriendo por el fentanil que llevas dentro. Tienes una enfermedad terminal que no puedes sobrevivir. Acabarás en prisión o muerto.
Este adicto a la heroína acude a su primera cita ante la jueza.
Te podemos ayudar enviándote a nuestra clínica.
En lugar de encarcelar a los adictos a opiáceos, Cohen les envía a un centro de desintoxicación donde son evaluados por un grupo de médicos, permitiéndoles eliminar el registro de sus delitos si completan un año del programa. La doctora Aris Romero explica los procedimientos.
Tratamos la dependencia química, física y la biológica cerebral de estos pacientes. Cuando nació mi primer bebé, me recetaron Percocet para la cesárea y desde entonces me enganché a los opioides.
Ashley Dunn fue arrestada y acabó en un juicio por drogas. Perdió la custodia de su hija. Ahora está desintoxicada y Ashley puede cuidar de su segundo bebé, que nació adicto a los opioides.
Ver a mi hija en desintoxicación fue lo más duro que alguien puede vivir, porque yo se lo pasé a ella. Ella es mi motivación.
En Estados Unidos hay más de 2.700 tribunales de narcóticos sirviendo a 136.000 personas. Sin embargo, un reporte de Médicos por los Derechos Humanos denuncia que solo unas pocas comunidades disponen de facilidades suficientes y a menudo los tribunales ignoran la necesidad médica del paciente. Arturo Martínez, Voz de América.
El gobierno de Honduras guarda esperanzas de una eventual extensión del TPS para los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos, mientras una comisión de ese gobierno centroamericano sostiene reuniones aquí en Washington. Inmigrantes hondureños aguardan con incertidumbre la decisión federal.
Desde hace 19 años, Orlando López reside en Estados Unidos. Es propietario de una empresa de transporte en Florida. Como beneficiado del TPS, espera que su permanencia en esta nación no sea interrumpida con la eliminación de esta medida de alivio inmigratorio.
Como un desastre, no solo para mí, sino que también para mi familia, mis hijos, que también ellos son beneficiados de mi trabajo que yo hago aquí.
Aunque el gobierno estadounidense ha reiterado que la medida de TPS se trata de un estatus de protección inmigratoria temporal, el cónsul de Honduras, Gerardo Simón, informó que una comisión de alto nivel trabaja en Washington para tratar de conseguir una alternativa para más de 50.000 hondureños favorecidos.
Se encuentran reunidos con personas del gobierno de los Estados Unidos que son los que toman la decisión y esperamos que esta semana tengamos una respuesta.
No obstante, el diplomático le dijo a La Voz de América que la comunidad debe estar preparada para cualquier escenario.
Lo menos que esperamos del gobierno de los Estados Unidos es que si lo va a cancelar el TPS, le den un tiempo a las personas para poder liquidar sus bienes que han hecho en este país y poderse mover a Honduras. Honduras lo va a recibir con los brazos abiertos, son ciudadanos.
Por otra parte, Francisco Portillo, quien es activista a favor de la comunidad hondureña, nos explicó que desde su organización está estimulando a sus compatriotas para que busquen otras opciones para permanecer de forma legal en Estados Unidos.
Las posibilidades están ahí, lo que pasa es que no las buscan. No las buscan y nosotros somos muy apáticos, somos muy conformistas, ¿no? Hasta que ya tienen la soga al cuello, que empiezan a buscar a última hora ayuda.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Los pintores Pablo Picasso y Toulouse-Lautrec nunca se conocieron en persona, pero un museo de Madrid reunió cientos de sus obras artísticas que ahora se exhiben lado a lado, impresionando a un público internacional.
59 obras de Pablo Picasso y 47 de Henri Toulouse-Lautrec que se exhiben en el Museo Thyssen-Bornemisza rinden tributo a los temas que más les interesaban a estos renombrados artistas. La exhibición fue preparada por la curadora en jefe, Paloma Alarcó.
Lautrec no fue un pintor que se fuera a pintar al aire libre, sino que se refugió en la noche de Montmartre, y empieza a pintar escenas de los bajos fondos, escenas de entretenimiento popular, escenas de cortejo en los bares y en los lugares de entretenimiento de París.
Picasso vivió en Francia de 1900 a 1904. Fue allí donde descubrió a los postimpresionistas como Lautrec.
A los dos les interesa el retrato, pero no el retrato convencional, sino un retrato más caricaturizado, más moderno, en otras palabras.
Otro tema que fascinaba a los pintores era el circo. En las obras de ambos figuran, por ejemplo, payasos y acróbatas. La exhibición no solo explora el cliché sobre que el joven Picasso fue un admirador de Lautrec, sino que rastrea la influencia que este tuvo durante gran parte de la carrera del artista español. El desfile de visitantes ya ha comenzado. Sobre la exposición comenta la periodista de la Radio Nacional de España, Ángela Núñez.
Hay dos comparaciones de obras, de los retratos de Picasso con retratos de Lautrec, y dos piezas del final de la obra, del punto de vista erótico de los dos maestros, que parecen una evolución en el tiempo de una misma pieza.
La maestra de dibujo jubilada, Marina Isabel Pérez, también compartió sus impresiones.
Hay una gran conexión, algo pasa ahí, y es que nadie somos perfectamente puros. Todos tenemos cosas de otros.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Al volver, venezolanos entregan firmas en apoyo al secretario de la OEA, Luis Almagro, y el mensaje del expresidente catalán al gobierno español desde Bélgica.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En nombre de la Alianza Ciudadana Soy Venezuela, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil entregaron este martes las firmas con las que los venezolanos brindan su respaldo al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Diversos gremios de la sociedad venezolana e integrantes de la recién creada plataforma denominada Soy Venezuela marcharon de manera simbólica hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para expresar su apoyo al secretario general de esa organización, Luis Almagro, y a toda la gestión realizada en pro de la democracia de la nación sudamericana.
Aquí está una Venezuela que no se cansa de luchar, una Venezuela que está de pie y que hoy le decimos al mundo entero, en la figura de Luis Almagro, que tengan la seguridad que la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela está viva.
La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, agradeció la gestión en grado sumo de Luis Almagro a favor de la reconquista de la democracia del país.
Luis Almagro es realmente, como me gusta decir, un venezolano eximio, es un venezolano asimilado porque se comportan como tal.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, criticó la actuación de Luis Almagro al frente de la organización hemisférica y pidió reconocer que el chavismo es la fuerza determinante de la vida electoral del país.
Quien no reconozca eso en Venezuela, no digamos en Washington, en Madrid y en Bogotá, que no lo reconocen ni lo reconocerán nunca, pero quien no reconozca eso en Venezuela está ausente de la realidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al menos 4 personas resultaron heridas y se reportan varios muertos en un camino para bicicletas a pocas cuadras del Centro Mundial de Comercio en Nueva York. Testigos citados por The Associated Press indican que un camión se subió a una senda de bicicletas y atropelló a peatones y ciclistas. Otros testigos dicen que también escucharon disparos. La policía informó en Twitter que tiene a una persona detenida. Las autoridades han descartado que se trate de un acto de terrorismo y creen que se trata de un incidente de violencia vial. La Voz de América ya se encuentra en el lugar de los hechos y estará informándoles sobre todo lo que sucede con este suceso a través de nuestras redes sociales. El exmandatario de Cataluña aseguró que no planea solicitar asilo político en Bélgica, a donde viajó después de que la Fiscalía Española presentara cargos en su contra por rebelión y malversación.
El líder independentista Carles Puigdemont aseguró en una rueda de prensa en Bruselas que no solicitará asilo político del gobierno belga.
No estoy aquí para pedir asilo político. Esta no es una cuestión belga. Estoy aquí en Bruselas, como la capital de Europa. Este no es un tema de política belga. No hay relación. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad.
Puigdemont viajó a Bélgica después de que la Fiscalía Española impuso cargos de malversación, rebelión y sedición en su contra y en contra de la mesa del Parlamento catalán. El gobierno central de España convocó a las elecciones para elegir un nuevo gobierno catalán el 21 de diciembre. Puigdemont estableció que respetaría los resultados, pero insistió que el referéndum fue convocado por Madrid para legitimar el artículo 155 de la Constitución española, por el que fue destituido.
Respetaremos los resultados de las elecciones anticipadas del 21 de diciembre, como lo hicimos siempre, independientemente de los resultados. Quiero hacerle una pregunta al gobierno español. ¿Harán lo mismo? ¿Respetarán el artículo 155 y la Constitución española, los resultados? Quiero un claro compromiso del gobierno español. Insisto, ¿respetará el gobierno los resultados que podrían dar una mayoría a los separatistas o no?
Enric Millo, representante del gobierno español en Cataluña, dijo que las declaraciones públicas de Puigdemont son sumamente positivas para el gobierno de Mariano Rajoy.
Lo digo porque esto supone, por su parte, la aceptación de que el retorno a la legalidad democrática pasa precisamente por aceptar unas elecciones democráticas en las cuales van a participar todos los catalanes que quieran participar libremente y expresar sus opiniones y sus ideas libremente.
A la llegada de Puigdemont en Bruselas, manifestantes lo esperaban con banderas de España y la Unión Europea. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
En breve, científicos explican la fisiología del miedo y la tecnología para esquivar el crimen en Brasil.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Solo el 33% de los estadounidenses respalda la gestión del presidente Donald Trump, el nivel de aprobación más bajo del mandatario, según la encuestadora Gallup. El sondeo, basado en entrevistas realizadas de viernes a domingo, reveló que el 62% de los ciudadanos desaprueba el desempeño del presidente. Una nueva investigación británica demuestra que las películas de terror, las casas embrujadas y otras experiencias aterradoras pueden tener efectos muy distintos en las personas. Mientras para algunos el miedo es estimulante, para otros puede ser una experiencia debilitante.
Tal vez sea Pennywise, el payaso de IT, o tal vez Leatherface, que atormenta tus sueños. De cualquier forma, los críticos de cine dicen que hay algo poderoso y perdurable sobre las grandes películas de terror.
La gente habla sobre las películas que vieron en sus años formativos, cuando eran niños, y cómo aún los persiguen.
Las partes rojas y amarillas de este escáner cerebral muestran la amígdala y se vuelve activa cuando estamos asustados.
Es muy bueno para detectar amenazas muy rápidamente y luego a cambio envía mensajes hacia abajo a través del eje que pasa por el hipotálamo y la glándula pituitaria y todo nuestro sistema de estrés se activa.
Y te asustas. Este experimento imita una respuesta de miedo mediante descargas leves en el cuerpo. Es una sensación desagradable. Entonces, ¿por qué la gente salta en bungee o visita casas embrujadas o mira películas de terror para experimentar el miedo momentáneo?
Lo que importa mucho es el contexto. Si inconscientemente sabes que estás realmente a salvo, que no estás en peligro real, que no hay posibilidad de morir, puedes usar esta inundación total de neurotransmisores y hormonas como una especie de éxtasis natural del sistema.
Pero no todos pueden hacer eso, posiblemente porque la amígdala y la corteza prefrontal no se están comunicando. Esto permite que sus miedos, seguros o no, abrumen la mente. Henry Llanos, Voz de América.
En Brasil, uno de los países más violentos del mundo, los ciudadanos están recurriendo a aplicaciones móviles para protegerse. Los programas informan en tiempo real sobre las zonas donde se registran enfrentamientos, tiroteos y asaltos.
En un país de más de 200 millones de personas, decenas de miles de brasileños son asesinados cada año, 5.000 solo en Río de Janeiro el año pasado. La prevalencia en la violencia, especialmente en las grandes ciudades como Río, es una preocupación siempre presente. Nuevas aplicaciones como OTT permiten a los civiles alertar a otros habitantes de la ciudad cuando ven u oyen problemas. La aplicación se desplaza a través de informes de peligro y también traza puntos problemáticos en un mapa.
Ayuda mucho porque puedes evitar pasar por lugares donde puede haber conflictos y tiroteos y recibes notificaciones casi en tiempo real. Tiroteos en Villa Kennedy, en el local conocido como Congo. Preste atención.
Los creadores de la aplicación, que transmite a dónde hay tiroteos, querían permitir informes en video, voz y texto en todo tipo de plataformas. La aplicación Fuego Cruzado es un poco diferente, ya que recopila y mapea los datos del crimen de toda la ciudad de Río. Su objetivo es informar a la gente sobre las partes más peligrosas de la ciudad.
Aquí en Río nos hemos enfrentado a diario con el riesgo de balas perdidas. Uno de los ejemplos que doy es el caso de María Eduarda, una niña que fue asesinada dentro de la escuela. Durante un receso, ella estaba en el patio de la escuela y hubo una operación policial afuera y ella recibió una bala.
Hasta que las cosas mejoren, aplicaciones como OTT y Fuego Cruzado ayudan a mantener a los ciudadanos alejados de los lugares problemáticos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la primera celebración de Halloween del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El mandatario y su esposa Melania recibieron a decenas de hijos de militares en el Jardín Sur de la Mansión Presidencial.